¿qué tal? ¿Cómo están? El artista chileno Francisco Sepúlveda acaba de inaugurar una exposición en la Galería Claudine Legrand, aquí en París, en la que plasma a través de su pintura lo que parecen relatos mitológicos de distintas culturas, fruto sin duda de su experiencia de infatigable viajero. Precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Francisco Sepúlveda ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes. Gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir, que no es fácil de encontrar el momento para venir hasta aquí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Santiago de Chile en 1977, donde vas a realizar estudios de arte, primero en la Universidad Arcis y también en la Pontificia. Pero tenías apenas 12 años cuando acaba la dictadura de Pinochet, fue en 1990. ¿Marcó de alguna manera tu infancia el régimen político ahí en Chile?
Sí, la verdad que no. Yo nací en Santiago, pero luego cuando tenía casi un año me fui a vivir a Chillán, al sur, o sea, a la zona central, si se quiere decir. Y entonces yo crecí más bien en el campo, ¿no? Y crecí en el campo hasta los 8 años, 9 años más o menos. Y entonces no, mis padres eran apolíticos, si se quiere decir así. No estaban muy influenciados en política. Entonces no tenía una noción muy clara de lo que estaba pasando, a ser verdad, para ser sincero. Y entonces mi conciencia política viene un poco más tarde, cuando tenía 13 años, cuando comienzo a encontrar gente que tenían historias con la dictadura, y ahí me empiezo a informar más y tener una idea política de lo que está pasando. Pero antes, la verdad que no.
Cuéntanos, Francisco, ¿quién puso en ti esa semillita para que luego te transformaras en artista?
Una abuela mía que era la madre de mi madre, que era pintora, era bailarina y pintora, entonces ella daba cursos de pintura. Y entonces nosotros, como vivíamos en el campo en esa altura, íbamos de vez en cuando a Santiago a verla, y siempre yo me metía en su taller a ver lo que ella hacía, etcétera. Entonces siempre tuve como una curiosidad por el olor de la trementina, los pinceles, etcétera, qué es lo que se podía hacer con esas pinturas. Y entonces para un cumpleaños, creo que fue, ella me regaló una tela con algunos pinceles y algunos tubos de color, y a partir de ese momento no dejé de pintar. Fue una cosa como obvia casi, ¿no?
¿Guardaste esa tela quizás? ¿La tienes?
La tenía, no sé ahora dónde está, pero me acuerdo todavía del título que tenía, pero esa pintura está en algún lugar.
Imagínate. En Santiago, ¿no? Tus orígenes son diversos, me decías que tu madre tiene orígenes catalanes,
sí,
españoles, andaluces, de tu padre.
Italiana, alemana y escocesa, y mi papá es mapuche y andaluz.
Claro. Es un buen cóctel, ¿no?
Sí, exacto.
¿Uno es consciente de ese cóctel que es tanta cultura mezclada?
Sí, no, al principio, yo cuando era más joven me sentía bastante latinoamericano y chileno, como que yo pertenecía a un lugar específico, y a medida que fui creciendo y que fui viajando, empecé a pensar que ese sentirse de un solo lugar reducía mucho mi visión de lo que puede ser hoy el mundo, ¿no? Entonces, finalmente me fui sintiendo un poco parte de cada país donde viví. Un poco. Entonces, como que llevo conmigo también una parte de cada lugar donde yo vivo mismo. Así que yo, o sea, no puedo contradecir que soy chileno y sudamericano, pero también me siento parte de otros lugares del mundo.
¿Vas a volver a Santiago, imagino, por los estudios?
Sí, bueno, después, bueno, claro, después crezco en Santiago y, bueno, termino mis estudios en Santiago, empiezo a ir como alumno oyente a la universidad y después del colegio, y empiezo a hacer talleres de pintura, de grabado, y entonces después viene la famosa, el BAC, o sea, como el BAC que hay que salir de la universidad.
Bachillerato.
Exacto, bachillerato. Y resulta que yo estaba harto De estudiar, en realidad, esa era la verdad. Y entonces me decido de irme a vivir a la, en vez de ir, entrar a la universidad directamente, decido de ir a vivir a la isla Robinson Crusoe, que es el archipiélago de Juan Fernández. Entonces voy para allá, mi idea era un poco a la Robinson, irme 4 años y 4 meses, algo así, y 4 días, ¿no? Solo. Sí, con una mochila, una carpa, con un cuchillo, ¿cómo se llama? Fósforo, anzuelo. Sobrevivir un poco, ¿no? Allá. Y resulta que me di cuenta que, bueno, había que empezar a pescar, etcétera, y los pescados saben que uno lo está pescando, que no son naif los pescados, entonces no era tan fácil tampoco. Entonces la gente me empezaba a regalar comida porque veía que no sabía pescar, no estaba acostumbrado a pescar en mar. Y resulta que después me conocí una chica que me presentó a una dueña de una hostería, y entonces esa señora me pasó una cabaña. Y ahí me quedé todo el tiempo que estuve. Entonces ahí yo podía pintar, podía dibujar. Y ella me encargó, vamos a decirlo así, entre comillas, un mural dentro de esa hostería que ya no existe, de hecho. Y con eso, bueno, con eso iba ganando un poco de plata y al mismo tiempo tampoco no necesitaba tanta plata para vivir porque no gastaba tanto.
Bueno, es una costumbre de muchos pintores aislarse en una isla. Estoy pensando en Gauguin, quizás, ¿no?
No sé si es de, si es de muchos pintores o no, pero en ese momento tenía una necesidad absoluta de encontrarme conmigo mismo, sí. Un poco eso, yo creo, una búsqueda interior.
En Santiago vas a tener como profesores a nombres como Gonzalo Cienfuegos, por ejemplo, Claudio Vidal, Gaspar Galaz. Sí. ¿De qué manera influyeron en tu estilo de pintar?
Sí, bueno, bastante, porque ellos más bien lo que aprenden es una mirada, cómo mirar una obra, cómo estructurar un trabajo en términos de colores, composición, etc. Entonces es una formación que uno recibe y de alguna forma uno admira a su maestro. Entonces es casi imposible de no tener influencia, ¿no? Yo creo.
¿Hay alguien de entre ellos que te haya marcado particularmente?
Sí, hay una que no está escrita que se llama Carlos Aires, ¿ya? Que fue un profesor mío de grabado y de pintura, que lo tuve después de la universidad. Y ¿cómo se llama esta persona? Justamente había estado exiliada en Cuba y después volvió con su familia. Entonces había un taller completamente cubano en Santiago que se llamaba el taller Wilfredo Lam, de hecho, en homenaje al pintor. Y sí, porque aportaba algo diferente. No sé si tú conoces Chile, pero hay una identidad indígena, pero está bastante lavada, ¿no? Si se quiere decir. Entonces no es como estar en México, estar en Perú o en Bolivia, que se siente que en la calle que se respira. De hecho, para mí, mi país preferido de América Latina es México, justamente por eso. Entonces en Chile es muy difícil ver cosas indígenas en los lugares, salvo si uno va a Isla de Pascua, pero eso ya no hay, es otra cosa. Entonces empecé a descubrir toda esa cultura africana, por coincidencia, después que vuelvo, voy a en África, pero entonces en ese arte cubano, ¿no? Y Wilfredo Lam, de hecho. Y entonces me influenció bastante, bastante. Me marcó más que los otros pintores, diría yo, o grabadores.
Una de tus primeras exposiciones es una colectiva que realizas en el 96 en el Festival Cervantino de Guanajuato, sí, ahí en México. No tenías vocación de quedarte encerrado en tu taller, ni siquiera en la isla.
No, era la idea, pero no duré tanto tiempo ya. Y en México también era la idea de ir a estudiar allá y tampoco aguanté tanto, tampoco, sí. Estuve un tiempo en Guanajuato, trabajé en el Festival Cervantino, pinté allá. ¿Y cómo se llama? Después volví a Santiago. Pero bueno, ahí descubrí México, la fuerza que tiene México, que es increíble, ¿no? Esa cultura es enorme. No he vuelto, a lo mejor en África, pero he podido encontrar algo parecido, pero hay muy pocos lugares que tienen esa fuerza antigua.
También vas a vivir en Mozambique, ¿no? Por razones no artísticas.
Sí, exacto, porque mi ex compañera encontró un trabajo allá y nos fuimos a vivir allá. Y entonces, separamos allá. Entonces viví 4 años solo en Mozambique y resulta que a pesar de todo, sin conocerlo bien, la historia de Mozambique tenía una historia estrecha con Chile, justamente porque para la época de la dictadura hubo mucha gente que vino a ayudar, a colaborar en Mozambique. Entonces formaron mucha gente que trabajó en los hospitales, por ejemplo, en los colegios, en los ministerios. Entonces formaron mucha gente y la gente de una cierta edad de Mozambique se acuerda de eso y se ponen muy emotivas cuando saben que uno es chileno.
¿Qué significó para ti vivir en África, la tierra donde se inspiró Wilfredo Lamb y todo el afrocubanismo?
Bueno, él tiene sangre africana, por de supuesto. Hecho, Wilfredo Lamb. Su madre era mitad africana y mitad española, creo, y su papá era chino. Entonces tenía una mezcla bastante original, ¿no?
Es una riqueza, ¿no? Esa multiculturalidad, si me permites.
Sí, exacto, hay que utilizarlo, sí. Y bueno, para decir eso de África, claro, África me marcó mucho porque también es una cultura que uno la conoce mal, o falló, la conocía mal en todo caso, y es una... están muy ligados a la historia ancestral, ¿no? Y la cosa que es curiosa, al mismo tiempo, que es contradictoria también, es que están, por ejemplo, Mozambique al menos, porque bueno, África del Sur es completamente diferente, pero Mozambique se está empezando a construir, desarrollando en todo sentido, entonces están empezando a hacer construcciones nuevas de mall, etc. Y uno puede observar, por ejemplo, un mall muy nuevo y ahí ya 50 o 15 metros un grupo de gente haciendo rituales muy antiguos, ¿no? Matando unos pollos y echándose leche condensada para lavarse en el mar. Entonces hay ese contraste que existe hoy en día que es bastante curioso,
impactante. Ese cosmopolitismo te lleva a abrir una galería con una artista lituana, Ruta Jusinoite.
Sí.
He pronunciado bien, no, mi lituano está un poco
oxidado.
Jusinoite. Si tú naciste en plena dictadura chilena, sí. Ella nació en plena ocupación soviética.
Exactamente,
¿no?
Ya, eso es lo curioso. Sí.
Ahí os vemos en una imagen juntos. Tenéis una relación muy fuerte artística, sobre todo, ¿no?
Sí, sobre eso y sobre todo también que una cultura que es payana, ¿no? Y que después el catolicismo se impuso, ¿no? Entonces todos esos cuentos payanos se transformaron, ¿no? Hubo un sincretismo, ¿no? Y la misma cosa pasa en América Latina, ¿no? Hay mitología que después se sincretizó y se adaptó a la religión católica. Entonces esos cruces existen, ¿no? El mismo estando en polos opuestos, ¿no?
En la actualidad, Francisco, vives entre París y Ginebra. ¿Es cierto que tienes tu taller al lado del castillo donde Voltaire vivió sus últimos años?
Sí.
Está lleno de historia.
Sí, Voltaire vivió ahí los últimos 10 años de su vida, o 15 años de su vida, exacto.
Precisamente defendiendo a Jean Calas,
exacto,
que estaba condenado a muerte por ser protestante.
Sí, exactamente.
Por la iglesia hemos topado.
Exactamente.
Sancho.
Y lo mataron, de hecho. O sea, sí.
A pesar de la defensa.
Lo defendió después de que estaba muerto, pero...
Claro. Sí. Terrible, ¿no? Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería Claudine Legrand, en la Rue de Seine, en el pleno Saint-Germain-des-Prés, también es un barrio lleno de historia, ¿no? Saint-Germain-des-Prés.
Sí, claro,
¿Cómo nace tu relación con París?
¿Cómo nace mi relación con París? Bueno, París siempre tiene esa historia de ser la capital del arte desde siempre. Yo tuve la oportunidad de visitar Europa hace 25 años atrás o algo así, para venir a hacer algunas exposiciones. Y de los países que conocí, el país que más me llamó la atención por ese interés a la cultura fue Francia, diría yo. Entonces, ya, de alguna manera elegí Francia e inconscientemente llegué aquí sin quererlo, vamos a decirlo así, ¿no? Porque yo me vine en realidad siguiendo a mi novia, que era exnovia, que era francesa. Entonces, así llegué acá. Entonces,
tienes tu taller no lejos, en las afueras de París. ¿Uno se siente cómodo como artista aquí?
Sí. Te sientes bueno, estamos a, no sé, a 40 minutos de París, más o menos.
Lo que no te impide viajar, me decías que pronto, la semana que viene, viajas a Lituania para una feria de arte.
Sí, la próxima semana vamos a una feria de arte en Lituania, donde hay una galería que nos representa ahí desde hace un tiempo. Y yo estuve en Lituania, de hecho, por la historia solamente, estuve en Lituania hace 20 años atrás, ¿no? Haciendo una exposición en el mismo museo que estamos haciendo una exposición ahora. Entonces, fue curioso volver a hacer una exposición ahí.
¿Qué tal, cómo está tu lituano? ¿Es un idioma difícil, quizás?
La verdad es que ahí no me manejo mucho, ¿no? Conozco algunas palabras, pero no tanto.
El inglés es la lengua franca, ¿no? Imagino.
Sí, por supuesto.
En fin, pues ya lo saben. Si pasan por París, no dejen de visitar la exposición de Francisco Sepúlveda en la Galería Claudine Legrand, en el 49 de la Rue de Seine, en pleno Saint-Germain-des-Prés. Muchísimas gracias, Francisco.
Gracias,
por estar aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias a Vanessa Loiseau, sí, y a Julien Leng, quienes se han ocupado de la realización del programa, okay, y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama Cadena Unión Continental Latinoamérica, que se ve naturalmente en Chile, y que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.